En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, estamos de regreso en este teléfono público, invitándole a que se ponga en contacto con nosotros y que participe en los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Si usted es de las personas que apenas van llegando, le recomendaron este programa, pues esperemos que le sea de utilidad. No es un noticiero como tal, al que seguramente está usted acostumbrado o acostumbrada, no. Aquí abrimos la línea de contacto para que usted nos llame, nos diga cuál es su problema y si está en nuestras manos, darle la información para que le den una solución o, lo más importante, conectarle con quien le pueda dar esa solución que usted está esperando. Es importante que nos ayude además con la mayor información posible, pero de manera resumida. O sea, no requerimos que nos cuente toda la historia completa, sino que nos diga específicamente dónde está el problema, cuándo ocurrió, quién le atendió o no le ha atendido, y si ya le atendieron o le recibieron su queja, qué folio tiene. Y además, lo importante, ¿por qué no se dio respuesta? ¿Por qué ya no le contestaron? ¿Por qué lo dejaron en visto? De tal manera que tengamos los elementos para preguntar a los superiores de ese funcionario o funcionaria cuál es el seguimiento o la respuesta que le van a dar a su petición. Los teléfonos de la cabina para que usted nos llame, 3338-131515 y 3338-131421. Está Lourdes Torres en los teléfonos y ella atiende las dos líneas de contacto. Me acompaña Luis Durán en la cabina. En este micrófono soy su servidor Víctor Montes Rentería. Y el teléfono que tenemos para el chat es el 3311-551962. 3311-551962. En este espacio estaremos atendiéndole hasta las 11:59. Muy importante que considere el tiempo porque si no alcanza a llamarnos, si se le hace tarde o lo deja para después, pues probablemente no alcance. Se le hace tarde o no entra su llamada cuando usted tal vez lo esperaba. Y tendrá que esperarse hasta mañana o pasarse hasta el día miércoles o así sucesivamente hasta que podamos tener un contacto para poder escucharle. Así que le invitamos a que nos deje su participación en este programa y comenzamos con la atención a los reportes. Por ejemplo, aquí llega ya uno que nos dice o nos muestra un video y una fotografía y dice es sobre una fuga de aguas negras en el Fortín. Sin más, quedo a la orden y déjeme ver dónde viene el cruce porque no dice, no tiene cruce. Entonces, si nos puedes dar el dato, Estefani, te lo agradecemos porque lo vamos a requerir. Pues así visualmente no advierto dónde sea el problema, así que necesitamos la precisión para poderlo derivar y además que nos ayuden a formalizar la queja con el CIAPA primero para ver qué fue lo que sucedió. Hay un reporte para la compañía Telmex, dice Teresa Marín, que lo hizo el 6 de julio del 2026. Su folio es el 2947-8126 y deja un teléfono de contacto que vamos a compartir con la telefónica para que también le puedan dar seguimiento. Muchísimas gracias. Araceli dice, tengo un problema con el CIAPA. No me han atendido el reporte. Cuando llueve fuerte se mete el agua por los cimientos de mi casa o de la casa de al lado donde vivo. No es calle, sino escaleras. Por eso la otra casa está más arriba que la mía. Solicito de su ayuda y de su apoyo. Muy bien. ¿Y está segura que tiene que ser con el CIAPA? ¿No sería más bien obras públicas para que puedan revisar qué fue lo que ocurrió? Voy a ver ahorita el mapa para ver dónde está ubicado en esa colonia. Porque si la geografía es su problema, eso va a ser más complicado. Porque al entender que está en Oblatos, quiero pensar que usted está, como viene en la calle, más abajo de las casas de arriba. Entonces, tal vez no es ni siquiera el drenaje, son las filtraciones de la misma época de la lluvia, pero no sé, me gustaría más bien hablar con usted para que me diga en el teléfono exactamente cuál es el problema. Enseguida voy a ver en el mapa cuando tenga la primera oportunidad en dónde se ubica ese domicilio para ver qué nos pueden contestar del CIAPA y si les corresponde a ellos o no, ¿verdad? Es importante. José Pimentel. Se me bloqueó la tarjeta de bienestar porque puse PIN erróneo. ¿Qué debo hacer? Váyase al Banco del Bienestar con su tarjeta, una identificación, y ahí le van a ayudar a desbloquear el número para poder tener otro y que pueda usted recuperar el PIN. Es el número de identificación personal. Se tiene que hacer el desbloqueo directamente con ellos. Acérquese para que le puedan orientar. Y vámonos con la primera llamada. En esta ocasión es María García. Déjeme ver qué necesita, ya la estamos escuchando. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Me escucho.
Mire, lo que pasa que yo tengo un nietecito de 6 años que nació malito, cuando nació en el tiempo del COVID. Y tiene como un poquito de parálisis en sus neuronas, creo que dicen que no tiene así la, ¿cómo se dice? Va retrasadita en su crecimiento. Uh-huh. Y lo que más me preocupa es que su piecito lo tiene como chuequito, se le mete y cuando camina seguido se cae, lo tiene muy como que no tiene fuerza en su piecito.
Ajá.
Y ya lo llevamos, le hicieron unos zapatos ortopédicos y como que no le sirvieron de nada, al contrario, como que le pesa más y se cae seguido, y lo llevaron al hospital civil y pues las citas son muy largas, las citas se la dieron hasta octubre y pues el niño cada día como que le duele más su piecito.
Uh-huh.
y ocupa pues una atención más rápida. Uh-huh. Y quería ver si algún terapeuta pues nos pudiera ayudar a que nos cobrara un poquito, porque aquí particularmente cobran muy carísimas las consultas, $700 y no tenemos los medios para pagar.
Uh-huh.
Y ocupa varios estudios y pues también salen caritos.
Ajá.
Y pues sí, no nos, pues que sí podemos hacer el sacrificio de pagar, pero que nos tengan un poquito de, pues de que no nos cobren tan caro por la situación en que estamos. Y yo soy la abuela del niño. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues sí, sus papás salen a trabajar y yo soy la que estoy aquí con los niños, y quisiera que a ver si hay alguien, un terapeuta, me pudiera pues ayudar para valorar a mi nieto y que sea un poquito más rápido.
Uh-huh. Pero todo es solamente ortopédico, es decir, con aparatos o con calzado, ¿se le va a quitar o tiene que operarse?
Pues es que dicen que le van a hacer, aquí con el que lo llevaron aquí en Tlajomulco, dice que ocupa varios estudios.
Uh-huh.
Primero, pero yo no soy pues así, pero yo me imagino que el niño ocupa un aparatito para que él se le pueda acomodar su piecito, porque el piecito de la planta se le voltea hacia adentro, camina y lo voltea hacia adentro el piecito.
Totalmente se le hunde.
Sí, y ocupa como que se lo enderecen, para que él camine con su piecito un poquito derecho.
Uh-huh. Entiendo.
¿Verdad?
Bien, yo creo que, no, ¿por qué no optamos por ir a la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara? Le voy a decir porque ahí es muy barato y los muchachos están apoyados de los maestros y son expertos en hacer el trabajo de revisión de la pisada, de los huesos, de las piernas, y determinar qué se puede hacer en ese caso. Por lo menos le van a decir si con equipo ortopédico el problema se atiende, y si ya requiere de un tipo de cirugía, a lo mejor le dan un diagnóstico más adecuado, para que entonces sí lo deriven con un traumatólogo que sea el que pueda determinar qué otra cosa se le puede poner, como algún tipo de, no sé si con clavos, sí, sí, o con un aparato, sí, de fierro por fuera, no sé.
¿A dónde me dijo, perdón, que lo lleve?
Es Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara.
¿De la universidad?
Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara.
Escuela de Podología.
Así es. Déjenme, le paso el domicilio porque lo tengo yo, sí, por aquí, para que lo tomen en cuenta. Ellos van a regresar ya pronto de vacaciones.
Ahorita no están trabajando.
No están trabajando.
Miren, no, estos días.
No tiene caso que vaya. Creo que regresan después del 10 de agosto, 17 o 14, no estoy seguro. Pero ellos están, sí ubica el Hospital Civil el nuevo, el Juan y Menchaca, acá por la zona de, ¿cómo le puedo decir? De Calzada Independencia y Hospital, más o menos.
Sí.
Sí ubica. Bueno, si usted le camina como para el Hospital Civil, es ahí por el Hospital Civil Antiguo Nuevo, ahí va a estar, ahí están ellos. Sí, nada más déjeme, le doy el domicilio, espéreme tantito. ¿Se cortó? Bueno, Lulú, a ver si, sí, creo que se le movió el teléfono y se le cortó. Le voy a dar el teléfono de los podólogos para que puedan revisar al niño. Podología, a ver. Es Salvador Quevedo y Subieta, es en el teléfono 3310-58-5200, 3310-58-5200, la extensión 34281, extensión 34281, es un horario de atención de 8 a 7 de la tarde, y le cobran $100 por la cita. Ahí le ayudan con el tema ese de pie plano, desde corte de uñas, pie diabético, uñas encarnadas, hongos, todo le pueden ayudar, y son expertos porque tienen a los profesores que les están ayudando y además aprenden, pero Es una escuela, créamelo, de primer nivel. La fui, la conocí, ahí estuve y muy bien el trato de la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara. Mientras se recupera la llamada, Luis, vamos a la pausa y si no, ya Lulu le pasará los datos a la persona de manera directa. Bueno, ya regresamos, no se pudo restablecer la comunicación, parece que se hubiera quedado sin batería o sin saldo y no nos puede contestar, entonces nosotros confiamos en que se comunique la persona de nuevo y si no ya lo pasamos al aire para que anote los datos. Le reitero, Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara. Soy Jesús Muñoz, dice, fui en la mañana a Palacio Federal a tramitar la credencial del INAPAM y me dicen que no tienen sistema para hacer los registros, que ya tienen 2 años así, no saben de algún otro lugar donde tramitarlo. A ver, no, pues que ya, se supone que ya estaban los de bienestar segurísimos de que la credencial del INAPAM ya estaba disponible para atender a las personas y otra vez salieron con la misma, de que no encuentran o que no hay sistema. Entonces volvemos a las andadas, otra vez está el servicio deficiente. Vamos a preguntar a ver qué está ocurriendo y si no se puede hacer nada, pues bueno, avisarles a ustedes para que ni se den la vuelta. No tendría caso. Otro más dice, mi pregunta es, tengo el beneficio de 64, hace un año cumplí los 65, ¿al cuánto tiempo se incrementa? ¿Se tiene que hacer un trámite? María Ortiz, ninguno. Automáticamente le van a pasar a la otra pensión. Usted como ya está registrada, simplemente mientras esté de alta en el padrón y no se haya dado la notificación de su baja, le van a cambiar la pensión al siguiente nivel. No es necesario nada más. Antonio Estrada, ¿cómo iniciar el trámite para solicitar la tarjeta única? Yo, Jalisco, pues le voy a pasar unos links. Todo es a través de una cita y ahí le pueden ayudar a hacer el registro sin mayor problema. Se da de alta, se acredita como estudiante, persona de la tercera edad, familiar de desaparecido, madre soltera, lo que sea. Usted ya elige cuál es el programa que usted requiere y ahí finalmente, cuando se dé de alta, el proceso es obtener la tarjeta y aspirar en una convocatoria para que le puedan dar de alta. Otro más dice, soy médico familiar en el IMSS, referente al paciente del viernes pasado, el contrato colectivo de trabajadores nuevos obliga a la visita domiciliaria. El contrato colectivo de trabajadores nos obliga a la visita domiciliaria cuando el paciente esté con oxígeno, paciente psiquiátrico o intervenido quirúrgicamente en un particular. Así que puede poner su queja en la delegación o en la dirección de la clínica y vamos porque vamos. Muchas gracias por la notificación y la aclaración del tema. Es importante saberlo porque acuérdese que este señor se operó y no lo querían atender en su clínica. Y otras personas se comunicaron para decir, sí se puede. Entonces, esta persona que nos está notificando, que es médico familiar, nos asegura que se puede hacer el trámite, pero hay que presentar la queja. Y eso se tiene que hacer. Entonces, esperemos que por la vía administrativa lo resuelva la familia. Y ya también lo pasamos a la delegación Jalisco para que le puedan orientar. Y si no, le decíamos al señor que en caso de que no pudieran darle la atención, la otra opción era demandar al Seguro Social con el Instituto de la Defensoría Pública para que mediante un amparo y ya por la fuerza, pues los doctores vayan la institución vaya al domicilio de la persona con su personal y lo atiendan para que se cumpla el reglamento así de fácil y así de sencillo. Regresamos a las atenciones en el teléfono. En esta ocasión nos vamos a enlazar al caso de don Jorge Mujica Gutiérrez. Sí. Él nos lo ha derivado la Dirección de Trabajo Social del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde porque tiene una necesidad, requiere de un equipo médico o prótesis para poder atenderse y pues no tiene los recursos suficientes para ayudarlo. Queremos que usted conozca su historia para que, pues con lo que nos aportan los donadores anónimos, pero además lo que usted pueda ayudar, podamos, si es posible, agilizar este caso para que se atienda en su tratamiento. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va? ¿Cuántos años tiene?
57 años, señor.
¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Cuénteme de qué pues le diagnosticaron, mire, qué le están haciendo y qué necesita.
Tengo una prótesis en la mano izquierda y tengo gota y ácido úrico y
a ver, no, Lulú, está como en altavoz y no le estamos entendiendo nada. Además, tiene problemas con su voz, entonces necesitamos que nos hable por el móvil adecuado, o si está en el civil, que se comunique con un fijo para poder escucharle, porque no se va a entender y esto va a ser un fracaso. Entonces, en cuanto nos escuche bien, continuamos. Mientras tanto, Luis, una nota de voz, ¿te parece? Para ver qué necesita esta radioescucha. Adelante.
Hola, buenos días. Nada más una pregunta, no sé si alguien del público me puede ayudar con la información. Yo compré un carro en Chevrolet Flossol y ya varias ocasiones que lo llevo a servicio y la verdad pésimo el servicio. El carro cada día está peor. Entonces me gustaría saber si puedo llevarlo a otra agencia, a otra distribuidora Chevrolet, aunque no sea la agencia en que lo compré. Para fines de garantía, que ya ve que tenemos que llevarlo a servicio para hacer válida la garantía. Entonces no tengo problema con llevarlo a servicio, pero no hay, es pésimo el servicio, cada día está más maltratado el carro, no hacen inventario, no te dan seguimiento o nada. Entonces yo quiero llevarlo a otra agencia, a otra distribuidora Chevrolet, no sé si sea posible. En la Profeco no me contesta. Le agradezco. Que tenga buen día.
Bueno, es que justo le iba a derivar ahí porque es la única instancia que le puede dar una recomendación. A ver, yo asumo, solamente lo he tenido una vez así de agencia, un auto de nuevo, y entiendo que es mientras sea con la marca, de manera indistinta con el proveedor de servicio que lo haga, porque lo que quiere la marca o la garantía es la armadora del vehículo garantizar que se utilizaron sus protocolos, sus insumos y que son especializados en el automóvil quienes le están dando ese mantenimiento. Así que usted, en teoría, según mi conocimiento muy raquítico, puede hacerlo en cualquier agencia que no sea esa. Pero lo que le sugiero es que sí insista mucho con la Profeco, inclusive a través de internet, hágalo a través de Facebook, de X o de alguna otra plataforma, para de preguntarles, oye, a ver, yo compré un carro contigo, pero busca la marca, puede buscar la marca, busca la Profeco, y que le digan si es posible que lo haga en otra agencia. Entiendo que sí, no debería ser una limitante, mientras sea con una agencia autorizada, un servicio autorizado de ellos mismos, sin problema. Pero también tiene que ver en su contrato, cuando compró la unidad, revíselo, léalo bien, si eso no anula la garantía, que a lo mejor esta agencia que diga, es que si te vas con otro, ya no respondo, revíselo bien. Por eso antes de todo, uno, leemos el contrato, dos, buscamos a la Profeco vía otras plataformas o redes sociales, y por último, buscamos a la marca. La marca le puede ayudar y la marca le puede dar una información que sea contundente para que usted pueda ejercer sus derechos. Espero que esa información les sea de utilidad. Y a la Profeco, si no le contesta vía telefónica, hay otros medios alternativos para que pueda localizarlos. Pero es con ellos, no se puede con nadie más. ¿Recuperamos la comunicación, Luis? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, don Jorge, otra vez, ¿me dice cuántos años tiene?
57 años.
Bueno, ¿y cuál es su problema?
Tengo una prótesis del brazo izquierdo y yo padezco de artritis crónica y gota. Uh-huh. Y la prótesis, pues, y unos prótesis de brazo, no lo puedo doblar, me duele bastante muchísimo, es que no es el dolor, y pues así anda la luz de nuestro papá Dios, ¿verdad? Y pues ahí ando batallando, haciendo la rutita, pues ya tengo mucho tiempo así yendo al hospital, llevo 3 años, 6 meses yendo y pues hasta ahora ya me dieron ya la autorización de la cirugía, pero falta de material, pero pues de dónde saber ese precio, y que jamás en mi vida los he visto, le digo, ¿de dónde? Le digo, porque apenas consigo para los caminos para venir para acá, fue lo que le dije a las trabajadoras sociales, ¿qué más puedo hacer? Le digo, pues ando buscando la ayuda ahí, con poquitos ahí con los amigos, ahora que ella me lo indicó, y a ver, pues en nombre de Dios, me pongo la mano de Dios, y pues, y me chingo de Dios, pues yo, de antemano, yo no estoy medio en medio de bendiciones, que pueda salir de su vida, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y la prótesis, no entendí bien, ¿de qué es, perdón?
¿Dónde?
¿De qué es la prótesis?
El del codo. del codo del brazo izquierdo.
Ajá, ¿y qué le dicen? Si se la ponen, ¿qué beneficios tendría?
Pues que sí, la voy a poder mover. Uh-huh. Y nomás para ser más el puro material, pues, ¿verdad?
Ajá. ¿Cuánto cuesta ese material?
125,000 sale.
Uh-huh. ¿Y ya teniéndolo lo van a operar?
Sí, ya tengo el material, si ya me operan de inmediato.
Uh-huh. ¿Usted a qué se dedica?
No, ahorita no, a nada, pues no. Sí, no puedo hacer nada, no puedo trabajar.
Entiendo, pero...
tengo gota, me canso mucho de caminar bastante y pues el brazo y la mano derecha la tengo hinchada. Por la crisis, me hicieron unos cristales por el mismo ácido úrico y todo eso.
Pero, ¿cómo subsiste entonces? ¿Cómo se mantiene?
Eso es lo que pasa conmigo. Son varias cosas que preso, pues, y pues ya, volviendo a la propia, pues ya podré, lo voy a trabajar y así, a ver, pues, a trabajar, pues, así, no me dan ningún lado de trabajo.
A ver, y en este momento, sí. Oiga, ¿y en este momento cómo se mantiene?
¿Verdad? Y pues ese es el gran problema, que pues ando cargando con encima y pues pidiendo pues el pesito por la cara con los amigos, como lo repito, las amistades que tengo y, uh-huh. y pues con toda la pena del mundo, pues como si hago así un pesito para buscar la manera de lograr poder conseguir algo, pues, lo más que como conocido usted, ¿verdad?
Bueno, a ver, Luis, por favor. Lulu, esto es inaudible, necesitamos quedarnos ya con sus datos, mejor le preguntamos al médico tratante qué es lo que tiene y creo que hoy ya por aquí lo dejamos con él, para que las personas puedan entender la necesidad, necesitamos que nos explique algo con más claridad, así que pues desgraciadamente en este caso no podemos avanzar, más o menos le entendí, es una prótesis de codo y no trabaja. Y la necesita, pero hasta ahí me quedé. Entonces, está subsistiendo con la ayuda de la familia o de los amigos, dijo, ¿verdad? También, bueno. Pero si no hay manera de escucharle, no se entiende, es inaudible. Y creo que para fin de que las personas conozcan la historia, mejor buscamos a otra persona que nos lo explique, sea la trabajadora social o sea el médico, alguien para poder ayudarlo. Porque si no, o es su teléfono, algo no nos deja escucharlo. Y bueno, el lío en sí... es que requiere 125,000 pesos para la prótesis. Se puede ayudar donando a la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara para que usted le pueda apoyar. En cuanto, bueno, después del corte, Lulu me va a pasar un texto en donde ya me explican cuál es el problema y creo que ahí podemos tener más claridad de si es posible ayudar a don Jorge Mujica Gutiérrez. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. A ver, ya nos pudimos enlazar con la persona que dice que se le mete el agua, que porque la escalera, que porque está en una calle en desnivel. Necesito que me explique con más claridad cuál es su problema. Adelante, muy buenos días, ya le estamos escuchando. Sí. Explíqueme, de favor, cómo está ese tema del agua que se está metiendo a su casa, para poder entenderlo.
Es que mire, yo vivo en escalones y arriba está otra casa de arriba de conmigo. Uh-huh. Entonces, se mete el agua, sale, cuando llueve bien fuerte, se mete el agua... sale por los cimientos de la casa de arriba. Uh-huh. Y luego sale por la caja del switch donde se le baja la luz. Uh-huh. De aquí de mi casa ahí sí. Sale mucha agua y luego también en donde conectamos el internet también por ahí sale mucho en un contacto. Uh-huh. Sale muchísima agua y nos inundamos y todo es cuando llueve bien fuerte que se mete el agua por ahí, no sé qué tenga que ver del otro lado, de los cimientos.
Uh-huh. ¿Qué casa es la de usted? ¿Qué número de casa es, me dice?
2983.
2927. Es que estoy aquí viendo algunas de las casas. 2929.
2983.
73. ¿Esta es la que está más pegada hacia la bajada, hacia el bajante del río?
Sí, son como 9 escalones.
Ajá.
Es una casa rosita rosita con blanco. Es de 2 pisos.
Ya la encontré. Lo que pasa es que sí está muy a desnivel. ¿No ha hablado con su vecino para saber si no tiene problemas con su hidrante, con el drenaje pluvial, el que baja de la azotea?
Sí, yo le dije y él dijo que no hay ningún problema. Digo, entonces, ¿por qué no sale por sus cimientos de él? Y luego le digo, sale por un ladito de mi casa. Y se mete en mi casa y haga de cuenta que pues nos inundamos la cocina y la sala.
Claro.
Y nomás cuando llueve bien fuerte, porque ellos están lavando y todo, y no se mete el agua para nada.
Sí, es que lo más probable es que haya una fuga o haya una infiltración grave que está... Pero usted tiene más o menos como una diferencia de más de un metro de nivel, ¿no?
Sí.
Eso también me parece que hay un problema estructural en la construcción de ambas casas. Su vecino anterior que no tomó las previsiones para que hubiera un desagüe adecuado, y en su caso que quien construyó no sellaron adecuadamente el muro y hacer una contención y desviación del agua, porque al estar en desnivel, por supuesto que la corriente gana y la infiltración de agua va ganando para meterse al domicilio.
Pero mira, nomás fue este año, o sea, años pasados nunca pasó nada hasta este año, que empezaron las lluvias.
Sí, pero no, el agua no entra desde la calle, ¿verdad?
Sí, o sea, bueno, yo digo que es agua de la calle, ¿sabes por qué? Porque huele a puro drenaje el agua, cuando la estamos sacando huele a puro drenaje.
¿Por dónde pasa ahí la línea de drenaje? Porque no se ve desde la foto que yo tengo a la vista, no se ve.
¿Qué serán? ¿Como cuántos metros? ¿Dónde pasa el drenaje de aquí arriba? ¿Como qué serán?
Es que sabe, le voy a explicar por qué le pregunto, porque si el agua estuviera brotando desde el registro de la calle hacia con usted, el CIAPA puede intervenir y revisar, pero eso más bien es un problema de la finca de un lado, porque está llegándole a usted el agua por un lado, no por el frente. Entonces el problema es con su vecino. El problema es con su vecino.
Sí, pero yo les dije a ellos, y ellos dicen que no tienen nada, o sea, ellos lavan y todo, entran al baño y todo, y no se me pasa, nomás cuando llueve, es cuando cuando se pasa el agua, no sé si de la alcantarilla para acá, que hay un tubo roto, no sé, y sale por los, ¿cómo se llaman? Por el cimiento de con ellos. Y luego yo tengo mi aljibe y mi aljibe no lo lleno porque está tronado. Y ya está bien lleno de pura agua de la, ¿cómo se llama? Del drenaje, pues, de todo lo que sale. Mi jardín está bien feo, se me están muriendo las plantas.
Pero afuera de con usted, ¿hay socavones o algo que advierta que hay un colapso de la línea o nada?
No. Son escaleras y se pasa el agua, o sea, nunca se había metido a mi casa. Pasa por las escaleras o lejos de mi puerta. Y nunca había pasado nada hasta ya esta vez. Y cada que llueve fuerte, ay, yo no duermo porque tengo que estar, porque ya nos inundamos.
Bien, pues, ¿qué reporte dice que tiene ante el CIAPA? ¿Me lo pasa otra vez?
Sí.
A ver, ¿cuál es?
¿Qué reporte tiene?
Si no lo tiene, la regreso con Lulú para que me lo dé después, porque no puedo entretener la línea. ¿Está lista?
Ándale, pues, sí, está bien.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Gracias a
usted. Hasta luego. La única opción es que el CIAPA pueda hacer un sondeo con sus cámaras o algún tipo de sondeo con los radares, pero sí, como está, suena aquí como que no es directamente de la línea de CIAPA, sino que es un asunto del vecino de al lado, y cuando ya el volumen de agua sobrepasa, y con fuerza, pues se infiltra, se está infiltrando, si no es que se está socavando hasta el cimiento, pero bueno, en fin, el CIAPA es el que tiene la última palabra, el CIAPA tendrá que revisar ese asunto, y vamos a ver si pueden hacer una revisión lo antes posible. Cambiamos de línea telefónica y nos vamos con la llamada de Eva Chávez, que nos estaba esperando también, así que adelante, dígame.
Hola, licenciado, buenos días.
Buenos días, le escucho.
Oiga, licenciado, acudo a usted, ya he acudido varias veces, pero ahorita tengo un problemilla de mi rodilla. Tengo ya, mi rodilla no sirve para nada, el médico del seguro me dijo que necesitaba pues una prótesis, rodilla nueva, me dijo así, entonces ya me mandaron las radiografías y todo. Entonces, cuando me mandaron a que el médico jefe de consulta me diera el sello y la cita para trauma, el doctor me dijo, señora, dijo, de una vez le aviso, esto no tiene para cuando le llegue su cita, dijo, porque no hay citas para trauma. Entonces yo le dije, doctor, pues ¿qué hago? Yo me tengo que esperar, no puedo hacer otra cosa, porque, pues licenciada, a mí la prótesis acá por fuera me sale en 90,000 pesos. Uh-huh. Pues no, es una cantidad que yo no puedo pagar. Entonces ya le dije, pues ni modo, doctor, le dije, séllemela y tómemele. Vaya y saque copias y le voy a decir algo, dijo. Sácame copias y me las avienta por abajo de la puerta porque yo ya me voy. Eran las 6 de la tarde. Dijo, yo ya me voy y pues no, ya no la puedo esperar. Vaya y saque copias y me las avienta así. Entonces eso fue hace 3 meses. Hace un mes, como yo soy diabética, tengo mi control cada mes. Y yo le dije hace un mes a mi doctora, le dije, oiga doctora, así pasó con mis copias de mi consulta de mi rodilla. Para esto, el día 20 de marzo del 2020, yo ya tenía todo hecho para mi operación de rodilla. Cuando yo fui a la clínica 14 a que me dieran ya mi cita para ya mi operación, ahí ya estaba el anuncio allá afuera, suspendidas todas las cirugías por el COVID, que fue cuando entró. Pues entonces ya no hice caso porque pues era mi rodilla, podía pisar poquito, caminar así lento. Ahorita, licenciado Víctor, estoy totalmente sentada porque ya mi rodilla está destrozada totalmente. Ya el problema de mi rodilla me está afectando a mi cadera, ya no puedo caminar, también me duele ya mucho. Para arriba, para abajo, ya hasta mi pie ya lo tengo hinchado, toda mi pierna está hinchada totalmente. Entonces yo le comenté a mi doctora de eso, le dije, oiga doctora, pues cómo voy a saber yo de mi trámite, si está funcionando, si está en curso, si el doctor de consulta me dijo, vaya que saque copias y me las avienta por abajo de la puerta. Dijo, no señora, dijo, eso ya fue harina de otro costal, dijo, olvídese que le vayan a tomar en cuenta, porque usted cómo comprueba que sí las aventó. ¿Cómo comprueba que el doctor le dijo eso? Le dije, pero entonces, ¿qué hago, doctora? Pues espérese hasta nueva, le voy a mandar a hacer otro protocolo de comienzo, de principio, para mandarle a sacar otras radiografías. Licenciado Víctor, me dieron 4 meses para sacarme esas radiografías. Entonces, definitivamente, mi rodilla ya no puede, ya no se puede. ¿Qué puedo hacer, licenciado? Aconséjeme usted.
Pues sí, coincido con la persona que le atendió. Es muy difícil comprobar que el mensaje le llegó al médico en esas condiciones, ¿no? Por abajo de la puerta deslizado, pues no tiene ningún sentido.
Sí.
Se van a deslindar rápidamente del problema. Es decir, a mí nunca me avisó nadie nada y esos no son los métodos adecuados para poder notificar a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, también que le hagan el protocolo de cero me parece que es perder más tiempo cuando ellos ya tienen más o menos el trabajo avanzado. En este caso específico, lo que pediríamos a la delegación es que analicen su situación para que, si es posible, le puedan dar una cita más cercana y que también vean si existen todo lo que se necesita para operarla, que en este caso son, primero, los insumos de la prótesis, segundo, el personal médico y el área específica con fecha de quirófano para que le puedan atender. Y dependerá de la delegación Jalisco, pues, si se puede hacer o adelantar el proceso. Ellos ya le van a explicar en qué consiste. No es rápido, no es sencillo, les soy honesto, para ese tipo de prótesis el seguro sí tarda bastante, pero podemos por lo menos tener un acercamiento con la delegación para que le digan si en este año existe la posibilidad o en estos meses de que la consideren para poder hacer la intervención quirúrgica.
Sí.
¿Sí?
Mire, gracias a Dios conservo las originales del pase y de mis radiografías que me sacaron ahí.
Sí.
Esas sí las conservo porque lo que le aventé por abajo de la puerta eran copias.
Claro, claro. Sí, eso hay que tenerlo a la mano porque se lo van a solicitar muy seguramente en la delegación. Yo pasaré esos datos con el teléfono. Nada más dígame si el número que termina en 9584 es de usted o de quién es. ¿Quién va a contestar ahí?
Es mío, licenciado. Aquí
muy
tengo
bien
a un lado mi teléfono.
Bueno, entonces yo lo paso para que ellos se pongan en contacto con usted.
Muchísimas gracias, licenciado. Se lo agradezco infinitamente.
Gracias y buen día. Esperemos que
tenga
suerte.
Que Dios los bendiga, licenciado. Gracias.
Muy amable. Gracias. Bien, voy con llamadas antes de irnos a la pausa porque tenemos que ir ya al siguiente corte. Dice, unos vecinos pusieron una rampa y encima de la banqueta está peligroso. Tenemos que bajarnos. Esto es en la calle Leonardo Oliva, 46, entre Gigantes y Gómez Farías, Colonia General Real. pues hay que reportarlo al Ayuntamiento de Guadalajara. Si es una obra sin permiso, se tiene que verificar por parte de Obras Públicas. Jesús Guevara dice, si puede llevarlo a cualquier agencia de Chevrolet, de lo del carro, dice. Ahí lo dice la póliza, si tiene problemas, ponga su queja en la planta ensambladora, no tienen por qué cancelarle la póliza. Gracias, Jesús, por el dato. Celina Ruiz, ¿cuál es la página para sacar la tarjeta única? No tengo. Yo Jalisco Apoyo al Transporte, tal cual así, la tienen que buscar aquí, le ponen así, Yo Jalisco Apoyo para el Transporte Público, y de hecho el link correcto se llama programamipasaje.jalisco.gob.mx, pero para que lo puedan encontrar, tienen que buscar así, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, en Google, en el, no sé, en Mozilla, en Chrome, en cualquier navegador que ustedes tengan. Le van a aparecer los diferentes programas y luego ya le va a derivar a la página programamipasaje.jalisco.gob.mx y ahí tendrá que hacer el trámite de registro de la tarjeta única. Esa es la ruta. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos a despedir este programa. Bien, los pasos para desbloquear la tarjeta del Banco del Bienestar cuando el NIP se traba, que usted se equivoca 3 veces, pues son 2 nada más. Acudir al Banco del Bienestar y pedir desbloqueo en ventanilla. Hay una publicación que así lo manifiesta del Banco del Bienestar. Entonces, pues si alguien lo quería saber, aquí está la respuesta, es esa. No hay más que hacer, más que ir directamente al banco y ahí solicitar el desbloqueo que le solicitan, pues una identificación oficial. Su tarjeta y la identificación oficial, eso es todo lo que se requiere para que no se estén peleando con el banco ni estresándose. Esa es la ruta más adecuada para desbloquear el NIP cuando algo sucede. Voy con otros mensajes. Precisamente aquí Lulú me estaba preguntando cómo se hace para desbloquear la tarjeta. Ya le paso la imagen para que lo pueda hacer. Es un trámite muy fácil. Se tiene que hacer en el mismo banco. Dice aquí, en salud de los enfermos es rápida la consulta y barata, excelentes traumatólogos y pueden recomendarle dónde hacer terapias, consultas mañana, tarde y noche, hay que ir temprano y se saca una ficha que cuesta 210 pesos, le dicen a la señora del niño con el pie que tiene un problema de pisada. Para la señora que requiere rehabilitación está el CRI Jalisco frente al CODE en la prepa 11, entre la entrada de enfermería y la rampa del civil nuevo, en rehabilitación del civil viejo, la primera consulta tarda como un mes, dice Sara. Y también nos dicen por acá que la Escuela de Podología regresa el 3 de agosto a clase. La consulta es de 120. Muy bien, muchas gracias. Y acá dice, ¿cuál es la Escuela de Podología? No guardé el domicilio. Ah, muy bien. Acá lo teníamos. Déjeme buscarlo aquí. Es Salvador Quevedo y Subieta, junto a la rampa de urgencias del Hospital Civil Juan y Menchaca. Ahí los encuentra. Es muy, muy fácil. Ahí los va a encontrar. Y por otro lado, tenemos acá otros mensajes. Déjenme ver, hay una nota de voz. La escuchamos esta, Luis, a ver de qué se trata.
Hola, mi nombre es Francisco Javier Luis Vázquez. Quisiera pedir su apoyo, licenciado Víctor Montes, para ver si puede intervenir usted, para que, fíjese que ya tengo más de un año queriéndome operar de una hernia aquí en el Hospital 110 de acá de Oblatos. Pero como está saturado el hospital, hay mucha, mucha demanda. Yo he tratado de llegar lo más pronto posible, porque nomás dan 5 citas, y la verdad, por más que madrugo, no alcanzo, y la verdad, pues yo ya no sé cómo pudiera ser, porque yo ya tengo mis estudios desde en enero que me tocó la cita de este año, me dieron los estudios para abril, yo ya los cumplí. Ya nomás los protocolos ya los cubrí, ya todo lo que me pidieron, ya nomás es cuestión de que me revisen para que me manden a programar cirugía, pero pues no he podido porque, o sea, no alcanzo a llegar a tiempo, no sé, o ya la gente madruga desde muy temprano y quisiera ver si usted me puede orientar con quién pudiera, más que me pudiera ayudar para una hernia inguinal que tengo y que me pudieran atender, porque yo ya tengo... pues ya más de un año. ¿Cómo ve, licenciado Víctor? Y lo felicito por su programa. Mi número de seguridad social es el 0489-70-6937-5. Quedo a sus órdenes. Un buen día y excelente inicio de semana.
Bueno, le derivamos el mensaje también al equipo de comunicación social, ahí nos deja su teléfono, ahí nos deja también el seguro, su número de seguridad social, para que se puedan poner en contacto con usted y ellos resuelvan a través de sus gestiones si se puede adelantar esa atención médica que usted requiere para la hernia. Nos dice otro mensaje, el teléfono de la Escuela de Podología para solicitar el servicio. Déjeme, se lo comparto de acá y ahí viene toda la información con los muchachos. Son los profesores y los estudiantes, por cierto. Voy con más, dice, soy adulto mayor beneficiario del 100% del transporte público. Extraí mi tarjeta, ya la reporté, pagué la reposición y acudí con ella. ¿Dónde y cómo puedo activarme nuevamente para que me den el beneficio? Tiene que renovarlo en la plataforma de internet. Ellos tienen en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social un trámite que se está realizando en este momento y creo que está por vencer para que las personas que son beneficiarias se den de alta. Entonces, enseguida le paso las instrucciones por internet, por aquí, por el WhatsApp, pues, de lo que enviaron, para que usted sepa cómo llevar a cabo ese procedimiento. Acá nos dice, dentro de la tienda de Lista San Jacinto hay un módulo del INAPAM, entre varios de bienestar, dice el señor Robles. Y otro más, aquí también quieren lo del link de la tarjeta única. Muy bien, enseguida. Un anónimo nos dice, si mi familiar ya falleció, ¿debo cancelar la credencial de bienestar o en automático se cancela el depósito de la tarjeta, ya que se perdió, quedó en espera de la retroalimentación? Pues si ya se perdió, desgraciadamente no van a poder hacer nada. O sea, si le alcanzaron a depositar un último bimestre, no lo van a poder recuperar. Pero si ya no le depositaron y no alcanzó a llegar al siguiente bimestre la persona porque su fallecimiento lo interrumpió el proceso de pago, no necesitan ya nada más, ¿no? Solo se da de baja. Ellos tienen contacto con RENAPO y automáticamente al tener la documentación de la baja de la persona por fallecimiento, se anula todo pago. Y así de sencillo. Rosa Elena Romo, quiero manifestar mi inconformidad hacia el Ayuntamiento de Tlajomulco, pues el Servicio de Aseo Público a partir de este mes no quiere llevarse los residuos de jardín que nosotros hacemos de nuestras casas. Anteriormente sí lo hacían. ¿Sabe si hubo algún cambio? No nos avisaron, dice el mensaje. No, ni nosotros sabíamos tampoco que no se pudiera. Es una, me parece, política medio rara que tienen los municipios en algunos casos o los prestadores de servicio, de que no se quieren llevar las hojas o el pasto que corta la persona de un metro cuadrado o 2 metros cuadrados a lo mucho, y entonces ahí andan rondando las hojas por todos lados. No sé, habrá que preguntar en Tlajomulco qué fue lo que ocurrió, porque si cambia el reglamento, pues tienen que notificarles a todos. Eso sí debe de suceder. Acá llegó un mensaje con una imagen que nos refiere, ok, a ver. Ah, es de Yo Jalisco, muy bien, lo voy a ver porque necesito validar que esta información que me manda en imagen sea real, que la haya generado la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Respecto a la persona que se queja de Flossol Motors, le comento que sí puede hacer los servicios en cualquier agencia, solo que pida sus facturas correspondientes y que le sellen su manual de que se lo hicieron los servicios para que lo pueda poner su queja directamente en la marca, que no le están haciendo los servicios con la calidad que debe la agencia. Ah, pues ahí está también el dato. Le vamos a pasar la información a la solicitante que nos hizo la llamada o en la nota de voz para que la atienda. Hablando de llamadas, voy con otras. Dice Juanita Ramírez. Una persona le dijo a mi yerno que le iba a donar sangre, le pidió 200 pesos, pero nunca fue a donar. Está en un grupo de donadores de Facebook, no confíen en ellos. Sí, eso. A ver, cuando hay dinero de por medio ya es lo primero turbio. La sangre es altruista. Si se la cobran es un negocio, es ilícito y no pueden ni ustedes aceptar pagar ni ellos pedirles dinero. Gloria Morán, ¿dónde puedo tramitar el apoyo para transporte de primera vez? Ese está la convocatoria en el programa de Mi Pasaje que le decía, que es programamipasaje.jalisco.gob.mx. Ahí lo tiene que hacer. María de Jesús Muñiz dice, una finca que me heredó mi papá, dice, no había pagado los impuestos y ahora me cobran 80,000. Alguien me comentó que solo me pueden cobrar los últimos 5 años, pero en las oficinas me dijeron que no, que solo me descuentan el 10% de multas y recargos, pero que tengo que pagar. ¿Cómo le hago para que me cobren solo los últimos 5 años? Bueno, es que, ¿sabe cuál? Lo voy a derivar a tesorería, pero cuando se solicita la prescripción del adeudo, lo hace el dueño de la casa. En este caso, su familiar, su papá debió de haber hecho ese movimiento y dejarla al corriente. como en este momento usted no es la dueña de la casa, le están obligando a que pague todos los impuestos pendientes y después ya podría, más adelante, si se llega a atorar, hacer la solicitud por su cuenta, pero en este momento no se puede. Yo lo que le sugiero es que se acerque a su notario, al que le está haciendo el trámite de la sucesión, para que le diga cómo se puede resolver esto. Y si se puede obtener algún beneficio con la tesorería municipal, o eso que le digo, que usted no es la dueña, específicamente, pues le impide que usted obtenga ese descuento y le están obligando a pagar. Eso sí puede ocurrir. Y una más porque nos vamos, Gilberto Ortega, que algún familiar del señor de la hernia que mande algún familiar desde la noche antes para hacer fila y alcanzar la ficha, sí se le hace, dice María de Jesús Gallardo. Sí le hicieron los estudios a mi esposa en el ISSSTE, mi hija les habló del jueves y nos apoyaron, gracias. Muy bien, buena noticia, con eso nos vamos y le esperamos mañana a las 11 de la mañana. Gracias.